alguns recollits en volums com a plec d'articles, altres com a una obra original, i especialment em refereixo a Resistències a Lutxes Campesines, que és, si no recordo, si no ho tinc mal entès, la seva tesi doctoral a Espanya. Exacte. Publicada per Siglo XXI, que crec que obre perspectives importants en l'estudi de les comunitats camperoles de la Castella medieval. Crec que això justifica plenament que en un, com a acte paral·lel a un col·loqui sobre el feudalisme català, ens informi dels seus treballs sobre aquesta Castella també feudal, ja que en definitiva em sembla que hi ha doncs tota una sèrie de problemes i qüestions comunes, no tant arreu, diguem-ne, de l'Europa feudal, que ens interessen sense cap mena de dubte. Sense més, doncs, dono la paraula a la professora Reina Pastor.
Muchísimas gracias por esta invitación del Colegio de Gerona. Y yo pensaba decirles, empezar hoy diciendo que agradecía poder traer los duros y fríos aires de la meseta y los airiños aires de Galicia, pero resulta que los fríos duros aires de Gerona han superado los de la meseta, al parecer. Claro, es un esfuerzo que no sé si lograré decirles algo sobre el feudalismo castellano-leonés que pueda relacionarse con lo que nosotros estamos tratando estos días. Y quizá, además, dicho con tono argentino, quede más extraño todavía. Pero trataré, sobre todo, de hacer algunas reflexiones que puedan entrar en esta problemática de hoy, de estos días. Es muy sabido, y voy a ser muy rápida en esto, que siempre el feudalismo castellano-leonés ha sido negado, por lo menos para los siglos que nos ocupan, no 14 y 15, que también se ha tenido siempre en tal caso como anómalo, peculiar, etcétera. Esto procede, ya lo sabemos, fundamentalmente de la escuela de institucionalistas, que por otra parte ha dado grandes nombres y grandes trabajos, pero lamentablemente se partió de tomar casi siempre, de elaborar sobre un modelo, el modelo de Gansov, y sobre un concreto real histórico que era el Loire y el Rin, esa zona, sobre instituciones de esa zona, y luego ver si se asemejaban o no se asemejaban, si eran anómalas o peculiares, qué características más que nada diferenciales tenían estas instituciones, y por lo tanto se negaba el feudalismo castellano-leonés, por lo menos desfasándolo bastante hasta los siglos bajos medievales. Por otra parte, había un segundo, ya hay un segundo bloque de argumentos, que es el hecho de la frontera que genera hombres libres, que genera poblamientos nuevos, los concejos, que genera movilidad social, una dinámica particular. Sin negar, y yo en absoluto no niego, la importancia del carácter de la cierta diferenciación que en la sociedad puede ir impregnando las relaciones sociales, la sociedad, el problema de la frontera, la militarización, etcétera, etcétera. Creo que este tema de la frontera y su relación militar, institucional, social y política no está todavía para nada resuelto. Y, por ejemplo, yo mismo no está resuelto en relación a una dinámica social y, por lo tanto, a la formación de una sociedad feudal. Porque con asombro, por ejemplo, con un cierto asombro, he leído en el libro de Angus MacKay que dice que el feudalismo es un sistema defensivo con un grado relativo de estabilidad y paz. y que solo se forma en ese ámbito. Entonces yo me pregunto si en el feudalismo veo que hay épocas en que se forma en cuando hay una dinámica de frontera, cuando hay una expansión de frontera, y también épocas cuando hay una retracción de la frontera. Este es un tema que no voy a tomar ahora, pero creo que merece más meditación y ir trazando nuevas líneas al respecto. Creo que hubo una reacción muy favorable y un intento de reacción de sacar la idea de esa peculiaridad castellano-leonesa en el coloquio que tuvo lugar en Toulouse en el año 1968 sobre la estructura social de la Aquitaine, du Languedoc y de la España. Había ese intento en donde estaba Pierre Bonassi, estuve yo y éramos muchos más jóvenes por entonces. Fue un intento en lo que se refiere a Castilla y León fallido, es decir, se volvieron a acentuar las peculiaridades, las particularidades, los aspectos institucionales, los aspectos distintos sobre si el prestimonio es hereditario o no hereditario, etcétera, etcétera, que lo diferencia, y no los aspectos, por ejemplo, de las estructuras productivas, verdaderamente de las estructuras sociales, etcétera. Se volvió sobre la misma línea en lo que respecta a Castilla y León, especialmente sostenido por mi colega Hilda Grassotti de la Escuela de Sánchez Albornoz, a la que yo pertenecí colateralmente, más por amistad que por ideología. Luego, considero que este tema tuvo del feudalismo castellano-leonés tiene un cambio, como lo sabemos todos nosotros, un cambio importante en la cuando, digamos, por la elaboración de los historiadores hispanos y algunos no hispanos, entre los que creo contarme, que culmina, diríamos, durante la década del 60, que culmina con el libro de Cortázar, de García de Cortázar, en donde se nos muestra, se hace hincapié sobre las formas señoriales y más que nada, y además se acentúan las semejanzas con el feudalismo, sobre todo franco, o las formas feudales. Esto muestra las formas feudales, institucionales y demás. Esto muestra un cambio, por otro lado, saludable a mi juicio, por otro lado, durante la década del 70, en otra corriente historiográfica, si bien se introducen conceptos como modo de producción, formación económico-social, etcétera, etcétera, conceptos sacados del marxismo, estos conceptos hacia finales de la década son enormemente criticados. Hay, como yo diría, una hipercrítica de estos conceptos, fundamentalmente, a mi juicio, por haber sido tomados como modelos rígidos, mal interpretados, y no como conceptos. El concepto de modo de producción, para mí, como concepto y no como modelo, sigue como concepto filosófico, sigue siendo válido y sigue siendo útil, operativo y sigue siendo explicativo, pero en la historiografía de la que me estoy ocupando realmente se produjo una especie de hipercrítica que llevó nuevamente, pero por otros caminos, acentuar las anomalías, acentuar las diversidades y a llegar a negar toda posibilidad de síntesis a través de ese concepto, y llegamos entonces a una expresión nuevamente de anomalías, ahora refiriéndonos a lo que llamaríamos estructuras productivas o relaciones de producción, que terminan siendo cada vez menos explicativas y que nos dejan en un mar de heterogeneidad. Y nuevamente hay una reacción favorable, una reacción saludable a mi juicio, que es la reunión del 78 en Roma. La reunión del 78 en Roma, que da como resultado la publicación en el 80 de las estructuras feudales del mundo mediterráneo, en ella se tratan, se hacen esfuerzos por homologar conceptos y por encontrar fundamentalmente lo que era el trabajo del fundamental de esa reunión, si existe un feudalismo mediterráneo o meridional. Logrado o no esto, no es el momento de entrar en esto, en esta discusión, digamos que sí, dejando este tema, en donde entraría, creo, más el problema catalano, el problema valenciano, tenemos otros aspectos muy positivos, que fue, por una parte, el rescate de lo político, puesto que lo político se reincorpora, y además tratándolo de entender sobre las estructuras, con relación también a las estructuras, pero debo decir que en relación a las estructuras económico-sociales, se hizo un señalado hincapié sobre las estructuras del hábitat, sobre los cambios, reagrupamientos o no, sobre fundamentalmente sobre el problema del encastelamiento, es decir, sobre esa nueva reagrupación del hábitat, sobre su dinámica, etcétera, pero a mi juicio quedaron nuevamente de lado lo algo que para mí es explicativo y fundamental, que son las relaciones de producción. No digo que estuvieron excluidas, sino que no fueron especialmente tratadas. De esa reunión, creo que el esfuerzo para lo que hace al mundo peninsular más importante ha sido el hecho por Pierre Bonassi, cuando nos presenta su trabajo sobre su modelo, creo que en un sentido amplio y no en un sentido estrecho, sobre para las tres regiones un modelo de desarrollo de la sociedad feudal, de las estructuras feudales, para Cataluña, Languedoc y la zona del noroeste peninsular. Yo por eso mismo, porque creo que este modelo de Pierre Bonassi es absolutamente válido, pero que necesita matizaciones, y que nuestro deber, nuestro trabajo, y que nuestra perspectiva debe estar a partir de este modelo, por el momento, hasta que veamos si es realmente válido o lo cambiemos o nos quedemos con él e introduzcamos las matizaciones que podemos cada uno de nuestro campo. Quiero partir hoy de este modelo propuesto por Pierre Bonassi y aportar alguna pequeña cosa, y que será el contenido de esta charla de hoy. Pierre Bonassi nos dice, como ya sabemos, como incluso se ha repetido hoy, que hay un proceso de feudalización entre el 11 y el 12, y que hasta la primera mitad del 12, que es visible en estas tres regiones, y que principios del siglo XI, para Cataluña concretamente, hasta 1020-1030, digamos, la región es extranjera al uso feudo-vasalláticos, que luego hay un periodo de intensa crisis, caracterizado especialmente por el encumbramiento de nuevos linajes y tendientes hacia el proceso de feudalización, estoy esquematizando muchísimo, hasta 1060, y luego hay un nuevo periodo, un tercer periodo, donde se produce la cristalización, el sistema de relaciones feudo-vasalláticas y la reedificación de el Estado monárquico. Para las tres regiones que Pierre Bonassi estudia, no hay modificaciones sustanciales según su propuesta, y encuentra que estas tres regiones tienen una lengua, hábitos de vida, el uso del liber judiciorum, etcétera, hasta 1100, y que hasta principios del siglo XI las relaciones de producción predominantes, como ha recordado hoy, son las esclavistas y la pequeña propiedad alodial, y que además este modelo se apoya en otros cambios, los cambios político-institucionales que llevarán entonces a las nuevas estructuras político-institucionales que son las propiamente feudales. Para el noroeste peninsular, Bonassi encuentra que, siguiendo siempre el esquema, que la ruptura no es brutal en el siglo XI, que hay una evolución de las relaciones entre en la aristocracia y en el campesinado, que sí hay una desaparición de la servidumbre de tipo antiguo, es decir, de la esclavitud con términos, aunque se llamen de distinta manera, y que se va produciendo en el siglo XI una entrada en dependencia del campesinado y la instalación o al mismo tiempo del señorío banal, es decir, del señorío jurisdiccional, como decimos nosotros, es decir, la entrada de ese tipo de imposiciones como el censo, las facenderas de todo tipo, familiares, con relación a la producción, con relación a la producción agraria, producción ganadera, etcétera, etcétera. Y encuentra que los cambios políticos, político-institucionales, cambian solo en la época, o especialmente en la época de Alfonso VI, puesto que en la época de Fernando I, la época anterior, es una época de vuelco hacia el exterior, es la época entonces en donde están las grandes cabalgadas, el cobro de las parias y donde se producen transferencias importantes de Al-Ándalus hacia la zona cristiana castellano-leonesa, y el hito estaría marcado por dos hechos políticos, que es la derrota de Uclés y la muerte de Alfonso VI. El segundo, esto marcaría el primer periodo, el segundo periodo estaría en la crisis del gobierno de la época de la reina Urraca, crisis entonces desfasada con relación a la zona catalana y a la zona del Languedoc, crisis breve, profunda, de todas las, tanto de los aspectos sociales como los aspectos institucionales, marcada fundamentalmente por las luchas dinásticas, las luchas sociales también de burguesas, campesinas, el surgimiento de linajes aristocráticos, etcétera. Y finalmente, a partir del reinado de Alfonso VII, estaría la tercera fase, o la reorganización verdaderamente de la sociedad feudal, con todas sus componentes institucionales y políticos, con el compromiso vasallático, el feudo y la soldada, el prestimonio y la conveniencia. Este esquema, a mí, como decía, ya lo dije en Roma, me parece un esquema válido y un esquema, sin embargo, al que debemos aportar cosas, como decía al principio. Creo que podemos ajustar algunos aspectos de lo que se ha dicho de ese esquema, y que sobre todo estamos en condiciones, por lo menos yo, por lo menos algunos colegas, de pensar sobre los aspectos de las estructuras productivas y de las relaciones de producción y ver que quizás ha sido menos tratados, que quizás ha sido menos expresados en este modelo, y ver si realmente hay algunos ajustes o algunas coincidencias sobre el modelo propuesto y realmente pensar cuándo, si hay coincidencias, en el momento en que lo que llamaríamos el sistema feudal, las relaciones feudales de producción, se hacen hegemónicas, impregnan las relaciones a la sociedad, este tipo de relación social, si la extracción de la plusvalía, cómo se realiza y si la forma de la renta feudal, además, correspondiente, cómo se estructura en este cuadro. Yo creo que podemos tener al momento, hasta el día de hoy, dos dos caminos para tratar de hacer este ajuste entre la relación entre la estructura productiva y el resto, es decir, las relaciones, las formas político-institucionales y demás. Y estos dos caminos son dos caminos transitados por la historiografía y que son complementarios, que no son excluyentes. Por un lado estaría, y es el que propongo ver ahora, tenemos ya una suficiente, muy relativamente suficiente, conocimiento de cómo se desarrolló el proceso de señorealización. Lo conocemos bajo una dirección que sería a través del estudio de la señorealización eclesiástica, cómo se produce la señorealización eclesiástica, y sobre todo en lo que hace a los monasterios. El otro camino, este sería un camino para ver, para establecer el proceso mismo y una cronología y ver si hay ensamblamiento o coincidencias con el modelo propuesto. El otro camino sería ver proceso también de señorialización a través del problema de la lucha de clases, de la lucha de la reacción campesina, de las resistencias y de las luchas campesinas que he estudiado. Empecemos por el primero. El ver cómo se produce la señorialización con la historiografía que tenemos sobre la incorporación de campesinos a los señoríos, de campesinos libres, campesinos, bueno, libres dentro de los términos relativos, de comunidades de aldea, campesinos y campesinos y sus propiedades, sus pequeñas explotaciones. En el proceso de, digamos, en los estudios de formación de los señoríos, del proceso de señorialización, si se quiere, o de trabazón de relaciones feudales de producción, dicho de otra manera, tenemos una serie de estudios que nos permiten esbozar, y recalco la palabra, esbozar muy someramente un cuadro y una cronología. Faltan muchas cosas. Sabemos algunas cosas sobre monasterios benedictinos, monasterios que luego son cluniacenses. Sabemos, pero va a caer fuera de nuestro tema, lo mismo para monasterios cistercienses. Queda mucho por saber, muchos por estudiar. Juan José Gómez García ha hecho un pequeño esbozo de esto y ha dicho, García González, y ha dicho que justamente al parecer él calcula que solo un décimo la documentación monacal ha sido estudiada, la documentación eclesiástica ha sido estudiada. Es poco. Sin embargo, yo no creo que sea tan poco para trazar ya el pequeño esbozo que pretendo hacer. Sobre todo porque porque tenemos algunas muestras para Galicia, para León, para Castilla la Vieja, y sobre todo, fundamentalmente, porque el trazado de la evolución de este proceso de señorialización no diverge, y al no divergir entonces aparece como algo que puede ya darnos un esbozo. De todas maneras, debo advertir que lo que sabemos sobre este proceso de señorialización a través de estos estudios de monasterios, y tengo que referirme solamente a los que toman varios siglos, puesto que estos son los que pueden mostrar esa dinámica que pretendo ver hoy, nos muestran fundamentalmente el proceso de constitución del dominio, pero mucho menos nos muestran otros aspectos Por ejemplo, justamente el de las relaciones de dependencia o las relaciones de producción, la puesta en valor de las tierras incorporadas o la administración de esas tierras y la distribución, la administración de las tierras y de la renta, la distribución de la renta, la administración del dominio, etcétera. Esto se debe fundamentalmente a la forma de los documentos, a lo que los documentos nos brindan, aunque ha habido algunas y hay algunas investigaciones que han logrado profundizar algunos de estos aspectos de una manera realmente ejemplar, como es el trabajo que para Sahagún ha hecho el profesor Mínguez aquí presente. Pero lamentablemente es del 10 y esperamos que siga en los siglos siguientes y entonces tengamos toda esa dinámica que nos va a mostrar, yo creo que magistralmente, lo que yo quiero decir hoy como un muy, muy pequeño esbozo. Con todas estas salvedades, sin embargo, sabemos, porque además sabemos cosas, y estas cosas se deben fundamentalmente a que, realizado el trabajo sobre San Millán, sobre Oña, y también realizado el trabajo de Moreta sobre Cardeña, se trazó una especie de modelo de trabajo para trabajar los monasterios, y entonces tenemos una serie de datos bastante homogéneos. Por un lado, fundamentalmente, el proceso de señorialización, lo sabemos, nos muestra, por de pronto, la incorporación no violenta de tierras a un señorío. La incorporación de mano de obra nos la muestran, como dije, menos, con menos detalle, con menos fineza. Por ejemplo, en el libro en el trabajo de Moreta prácticamente no existe este problema. Y luego, al mismo tiempo, nos muestra la donación, es decir, la dotación que suelen hacer los reyes de inmunidades, en donde se exime a ese señorío de obligaciones económicas, militares, donde hay traspase de beneficios que corresponden al rey, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema, como sabemos, que tiene varias vertientes bastante total. Lo que conocemos fundamentalmente cuando nos acercamos a un monasterio o a la señorialización es, por una parte, entonces, lo que da el favor real, fundamentalmente, o señorial en algún caso, y las donaciones, y después todo el otro capítulo que sería complementario de compras y ventas. Si fundamentalmente se trabaja con donaciones, que yo diría son las formas pacíficas de ir formando el señorío, aunque haya coacción muchas veces y aunque haya violencia encubierta, pero son aparentemente las formas pacíficas, tenemos fundamentalmente, y estoy haciendo esquemas, dos grandes categorías de donantes: los donantes ricos y los donantes que son pequeños propietarios o que tienen pequeñas explotaciones. Saber quiénes son los grandes donantes no es siempre fácil, hay que estar siempre comparando lo que donan con la posible, porque a veces no está explícito, procedencia social del donante. ¿Puede un gran donante donar algo poco significativo? De todas maneras, hay una posibilidad, con un tanto por ciento de error posible, considerable, de establecer cuáles son las grandes donaciones y las pequeñas donaciones, y quiénes son los grandes donatarios y quiénes son los pequeños donatarios. Esto nos lleva a poder entonces ver, por una parte, el monto general de las donaciones y la procedencia social de los donantes, incluyendo al mismo tiempo todo el problema, superponiéndolo, el problema de las inmunidades otorgadas por el poder real o por algún conde o por un poder político. En realidad, entonces, después de ver el cuadro, y me he tomado el trabajo de poner todos los gráficos y estudiar todos los cuadros de estos monasterios de los que se puede, cronológicamente, porque abarcan el periodo en estudio, podemos, yo creo que llegar a una conclusión, por una parte, una muy general. Durante el siglo X, XI y primera mitad del XII, puesto que estamos tratando de referirnos al modelo anterior, hay una evidente ampliación de la base de poder, hay una ampliación de la clase dominante, hay una ampliación de la clase dominante a través del proceso de señorialización, puesto que el rey, al transferir poder y al transferir tierras, amplía la base de la clase dominante. Y hay también una transferencia hacia el señor laico, hacia el señor eclesiástico, y una transferencia del señor laico al señor eclesiástico. Por lo tanto, hay una ampliación de la base de poder. Por otra parte, en la donación de la pequeña propiedad, es evidente que hay un proceso completamente contrario, que es la entrada en dependencia del campesinado y un desclasamiento del campesinado. Esto parece que todos lo sabemos, evidentemente, pero si queremos ajustarlo un poco más y tomándolo por monasterio, tomaré por ejemplo uno o dos, en Cardeña las donaciones comienzan en el 10, son importantes y son importantes también en el 12, en el 11, perdón. En el 11 disminuye la cantidad, pero aumenta la calidad de los bienes. Y tenemos, según nos da Moreta, para el siglo X, de 71 donación, 23 son del estamento superior, 23,9% del estamento superior, 23,9% de los clérigos. Este es un tipo de donación que incluye la entrada generalmente de la persona al monasterio, y un 52% de pequeños propietarios. Pequeños propietarios, digamos. En el siglo XI aumenta el número de clérigos y aumenta el número de pequeños propietarios. Al mismo tiempo, es decir, que el proceso es acentuadamente, se va volcando hacia la incorporación del pequeño propietario. Al mismo tiempo se produce un proceso de concentración, iglesias propias, pequeños cenobios, etcétera, se van incorporando a los señoríos, y al mismo tiempo también aumentan las inmunidades otorgadas por los reyes. Esta inmunidad, en el caso, el conjunto, digamos, de derechos de jurisdicción otorgados, culmina la concesión que hace al monasterio de Cardeña en 1072, Alfonso VI, con una carta de inmunidad y exenciones para todas las villas y heredades del dominio. En el siglo XII, el monasterio pierde disminuye su capacidad de adquisición de donaciones, etcétera. Pierde el impulso, como lo pierde Arlanza, como lo pierde Silos, como al parecer lo pierde Sahagún, y en la segunda mitad del siglo XII aparecen los monasterios cistercienses, que como las Huelgas, Veruela, etcétera, que será otro aspecto de la historia. Si tomamos San Millán, también San Millán de la Cogolla, también tenemos una iniciación en el siglo X, una formación bastante importante de su extensión patrimonial. Luego tenemos una segunda etapa que cubre el siglo XI, que es la etapa de fuerte, diríamos, de mayor fuerza, y en el XII y en el XIII este monasterio tiene lo que Cortázar llama su fase defensiva en la evolución del monasterio. Si tomamos otros monasterios, Coria, Sobrado, Santo Toribio de Liébana, etcétera, aunque tienen una fundación, aunque difieren en su fundación, por ejemplo, el caso de Corias, Que, puesto que su fundación sale primero de una familia de condes, etcétera, como es sabido. Pero lo mismo, el estudio de Elda García nos muestra cómo el apogeo del monasterio, el apogeo siempre dentro de esta misma dinámica, es de 1063 a 1138, es decir, siempre segunda mitad del 11 y primera parte del 12. Y luego, cómo hay una fase a partir de esa segunda fecha de largo mantenimiento, diríamos. Lo mismo para San Pedro de Montes, etcétera. Esto nos lleva, es difícil mostrarlo mejor no poniendo los cuadros que pueden verse, puesto que en todos, como ustedes conocen, han hecho los gráficos sobre las donaciones, las compraventas, etcétera, siguiendo más o menos una misma, homologando la forma de trabajo. Entonces, podemos establecer que hay una fase de señorialización, fase que podemos asegurar por el momento en lo que es la extensión del territorial del dominio. Eso es seguro, que se acentúa, que coincide, no perfectamente, pero que es mucho más intensa en la segunda mitad del siglo XI y principios del siglo XII. Esto entonces, este camino por el cual vemos el proceso de señorialización, o yo diría de entrada del campesinado en relaciones feudales de producción, en la organización del sistema productivo feudal, en la organización del sistema señorial, de las relaciones, etcétera, coincide plenamente con la fase más crítica, bueno, con la fase más crítica de que nos ha mostrado Pierre Bonassi, con la fase de la época del reinado de Alfonso VI y después en la fase del reinado crítico de la reina Urraca. Es decir, con el en la época de la formación de esta sociedad feudal. Sin embargo, yo matizo lo que decía Bonassi en su ponencia de Roma, diciendo que este proceso de señorialización comienza en el siglo X y que no es del siglo XI simplemente. Y creo que Mínguez también estará de acuerdo con esto. Nos faltan estudios, nos faltan trabajos para ver la intensidad, pero quizá también haya empezado en el 9, pero que en el 10 es ya importante. Esto es lo que quiero decir. Sobre el otro camino posible, que es la segunda cosa que quería abordar, es cómo, por otra parte, cómo este proceso de señorialización no es simplemente de donaciones que se hacen de una manera por voluntad, para la salvación del alma, por todos los motivos que conocemos, que tienen confiscaciones encubiertas, como se quiera, pero que en tal caso son pacíficas. Este proceso de señorialización ha tenido, según yo he estudiado, también resistencias y ha habido violencias en ese proceso de señorialización. Y si vemos y si tratamos de ver una visto como en negativo, cómo ese proceso de señorialización se puede ver desde el punto de vista campesino, que es lo que dificultosamente traté de hacer en mi libro, veríamos entonces que el proceso tiene lugar sin embargo con una dinámica y que esas resistencias tienen momentos culminantes y que tienen momentos bajos, y que, sin embargo, avanza indefectiblemente el proceso de señorialización, como es sabido. Y nuevamente, las visto en negativo, visto sobre las resistencias que los campesinos de las comunidades de aldea hacen a los señores, en este caso laicos o eclesiásticos, porque las fuentes sirven, nos muestran las dos cosas, comienza en el siglo X, y podíamos tener, y no los voy a cansar, una cronología de ejemplos de comunidades de aldea que tanto en Galicia como en León y como en Asturias, pero sobre todo en León y en Galicia, en el siglo X, se rebelan de una manera variada, de una manera variada por caminos variados, quiero decir, ante el proceso de señorialización. Y como los nobles, por otra parte, hacen una muy dura presión sobre los campesinos, sobre todo fundamentalmente en Galicia y también en León. Como en Castilla la Vieja, es un poco distinto, está un poco desfasado, como Fernán González, por ejemplo, trata de ordenar el espacio ganadero, por ejemplo, dando facultades a las villas para que mantengan sus términos, para que mantengan el espacio ganadero, para que hagan mancomunidad de pastos, para que no haya conflictos entre ellas, pero como, sin embargo, monasterios como el de San Millán va avanzando sobre ese espacio ganadero que se pretende otorgar a las, conservar para las comunidades de aldea, para las aldeas, para las villas. Esta resistencia campesina es muy concreta, va directamente a defender la tierra y a defender el espacio ganadero. Esto es concreto, no se ven otras motivaciones, diríamos, ideológicas más allá de estas. Puede ser simplemente el tipo de documento que hemos conservado, que se ha conservado, que nos lo muestre así. Sin embargo, aquí hay un duro bache, un señalamiento importante, que es durante la época de las grandes aceifas de Almanzor y de su hijo. Entonces, fines del siglo X y principios del siglo XI marcan un hito. Y ese hito, escasez de documentos, se ve mal esa resistencia, ese proceso, pero lo que se nos muestra a partir de, sobre todo, bueno, de Bermudo III, pero sobre todo de el rey Fernando I, es allí sí una nueva fuerza política que intenta proteger a los señores, y una fuerza política campesina que es dura, que tiene enfrentamientos muchas veces violentos, de sangre, pero que fracasa. Yo entonces marcaría un hito que es a partir del final de las aceifas, es decir, cuando el poder musulmán termina en la España de las sierras centrales al norte, entonces se afianza ese proceso de señorialización y las luchas campesinas se hacen muy duras, pero fracasan. Entonces, se mantiene hasta fines del siglo XI y el reinado de la reina Urraca. A fines del siglo XI se ven varias, siempre desde este enfoque, algunas cosas nuevas. Por un lado, hay como aparición de nuevos elementos en las luchas sociales, que son estos infanzones que recién salen. Algunos infanzones son de vieja data, pero estos nuevos, los de Langreo, los de Castrillino, etcétera, algunos infanzones que surgen, que nos están mostrando que ha habido una diversificación social durante el siglo, que acompaña el proceso de señorialización en esta segunda etapa. Y luego vemos entonces también un languidecer y casi una desaparición de se mediatiza, está mediatizada, es el noble laico que lucha contra el monasterio por sus hombres, pero el protagonismo de las comunidades no deja de existir, pero queda bastante oscurecido. Esto culmina realmente con la gran crisis que tuve el gusto de estudiar hace ya años, del reinado de la reina Urraca, del 1110 a 1116, en donde que empecé por ver con, en cuanto a sus, las rebeliones burguesas, pero que luego he podido ampliar, etcétera, y verla también esa gran, creo que grande, aunque tengamos poca documentación, rebelión campesina de 1111 que recoge Bonassi, y que tendremos que seguir estudiando por donde como podamos, pero encontraremos más cosas para verla. Y esta rebelión campesina, rebeliones burguesas, rebeliones de la nobleza, etcétera, etcétera, realmente creo que sí, no hay ningún lugar a duda, nos marcan ese periodo de crisis que del que surge luego esa sociedad feudal en épocas del rey Alfonso VII. Entonces aquí, visto desde la dinámica de la lucha de clases, de la lucha campesina, creo que la cronología queda matizada, como acabo de señalar, 11, una ruptura con las aceifas de Almanzor, una violencia después, sobre los años 30 o 40 del siglo XI, pero una culminación ya generalizada en el siglo, a principios del siglo XII, en la época del reinado de Urraca. Por lo tanto, creo que lo que he pretendido hacer es trazar un esquema muy rudimentario de la señorialización, del establecimiento de relaciones de producción y de hacerlo ensamblar de alguna manera con el modelo que que ha propuesto Bonassi y que parece tan válido y tan poco discutible, por lo menos para Cataluña. Es más discutido para Languedoc, es más discutible, más matizable, digo yo, no discutible para el noroeste. Pero me adhiero a él, y pienso que es una... seguir pensando a partir de estas líneas tiene que ser productivo, aunque en algún momento las desechemos. Pero por el momento yo propondría que no abandonemos estos intentos, yo no digo comparativos, porque suena mal, porque tuvo mala historia, pero sí intentos por ver si realmente tenemos feudalismos mediterráneos, si tenemos feudalismo meridional, si se pueden tomar algunas regiones, en algunas regiones encontrar líneas de coincidencia. Y creo que solo así vamos a avanzar. Esto no quiere decir que no hagamos estudios profundos de microestructura que nos muestren otros aspectos, pero creo que matizando la cronología, matizando el proceso, de todas maneras el problema de la feudalización se hace más complejo, más rico y más homogéneo. Por lo tanto, sí hubo ese tipo de feudalismo en Castilla, a partir seguramente de mediados del siglo XII, ese feudalismo que Sánchez Albornoz nos negaba, pero no lo negaba a partir de otros supuestos conceptuales. Entonces, a partir de unos supuestos conceptuales que tratamos de hacer homogéneos, creo que sí existió. Es decir, yo he dado hoy este modestísimo aporte.